Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Alivia.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, algunos minutos sobre las 12 del mediodía en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hoy es un día que vamos a hablar de salud y vamos a hablar varios temas que seguro que van a ser interesantes. La pasada semana los compañeros estuvieron en Fitur, lógicamente un Fitur muy diferente al del año pasado. El turismo accesible se presenta como una oportunidad para Canarias. Tiene que pensar que es un modelo que puede transformar y conseguir un turismo que se fidelice y que ofrezca una oportunidad para las personas. Pero para ello tenemos que cambiar muchísimo algunas cosas y hábitos. Y la participación ciudadana en todos esos hábitos seguro que mejorará el conocimiento. Decir que la semana anterior a Fitur hablamos del tema de las patinetas. Estamos preparando un programa con un documento gráfico que va a ser demoledor. No se puede poner en la calle los vehículos de uso personal en los espacios peatonales, porque esto, aparte de que es un delito, es inhumano, que condiciona la vida de muchas personas. Y los políticos están para hacer cosas accesibles, sin lugar a dudas, pero también la seguridad de las personas es su responsabilidad. El pasada semana vimos cómo moría un peatón, o en este caso en patines, un chico menor de edad en Barcelona, en unas condiciones bastante trágicas y sin casco ni ninguna normativa que regule las cosas. Esto es un auténtico problema. Y señores políticos, ojo al partido, porque ustedes, nosotros los ciudadanos, los hacemos responsables de nuestra seguridad y tienen que poner los medios para que esto no ocurra. Nosotros no decimos con esto que estamos en contra de que las cosas sean para todos, que hayan bicicletas, que hayan patines, todo lo que quieran poner. Eso no somos quien nosotros para decir que no. Lo decimos que hay que regular las cosas. Y los caprichos no pueden ser contra la libertad de otras personas. Hoy vamos a hablar de un suceso que pasó hace ya un tiempo, una semana. Una persona se trasladaba desde Murcia hasta la isla de La Palma con un perro intentando hacer cosas para que la gente vea que estos animales no son animales de compañía solamente, no, son perros de asistencia personal y hacen un gran trabajo no solo para el uso de los humanos, sino para la investigación. Y hay que conocer las cosas antes de actuar prohibiendo cosas. Vamos a ir hacia la península y también estarán compañeros a través del teléfono en la isla de Gran Canaria. Vamos a empezar por irnos a tierras peninsulares. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien. Jorge es el adiestrador de un perro que se disponía a ir a La Palma hacia un evento. Primero me gustaría presentar también a Coque, que está un compañero ciego que está en Gran Canaria. Coque, buenos días.
Buenos días, José.
Decíamos que te desplazaba a la isla de La Palma con un perro donde tenías un billete de avión. ¿Y qué clase de perro es?
el perro es un Jack Russell Terrier, es una raza pequeñita de caza de zorras inglesa, que tienen el olfato muy muy desarrollado.
¿Qué misión que este sí. perro, qué funciones tiene?
Sí, vamos a ver, yo, Sheldon, bueno, lo primero es que está reconocido por ley oficialmente, de acuerdo, yo tengo diabetes 36 años, llevo un medidor continuo de glucemia también. Los medidores continuos de glucemia tienen un problema, como la glucemia, la leen en el líquido intersticial, van con 15 o 20 minutos de retraso. Al tener a Sheldon también, sucede lo contrario, Sheldon me avisa 15 o 20 minutos antes de que se produzca una hiperglucemia o una hipoglucemia. Esto sucede porque ellos trabajan con el olfato. Los humanos tenemos una sustancia que es el isopreno. Entonces, cuando la glucemia, cuando sube o baja, el aroma al isopreno cambia. Tiene un aroma diferente en un valor X y en un valor Y. Va cambiando de tono el aroma. Entonces, Sheldon, cuando lleva a ciertos aromas, él me ladra para avisar que se me va a producir una subida o una bajada de glucemia. Solo ladra para avisarme de que voy a tener un problema con la glucemia.
Sin lugar a dudas, es una auténtica ayuda, porque yo también soy diabético y lógicamente con un medidor únicamente una vez que comas y llevas el control, pero las personas que tengan bajada o subida, el animalito puede ser de gran ayuda.
Sí, exacto. Bueno, yo lo tengo, yo soy deportista de fondo también. El perro, lo bueno que tiene es que al adelantarse 15 o 20 minutos, 15 o 20 minutos son muy importantes a la hora de tener una hiperglucemia. Bueno, una subida de glucemia es relativamente importante, que también lo es, porque llegas a evitar un poco la subida. Pero una bajada de glucemia son muy importantes, porque en esos 15 o 20 minutos una persona se puede tomar un gel y ya no llega a tener la hipoglucemia. Entonces son perros realmente sanitarios.
Y digo yo, ¿qué motivos aludió el comandante cuando tenías un billete?
Sí, pues mira, te comento todo así muy por encima. Yo siempre que voy a cualquier sitio voy con toda la documentación oficial del perro, el carnet del perro, Sheldon va identificado como perro de alerta médica. En Madrid lleva una chapa identificativa, como que es un perro de alerta médica. Entonces, pues voy, no te exagero, con una carpeta como un dedo de ancha, llena de documentación, con la ley y todo. Pues entonces, cuando yo llegué a Barajas, me extrañó, porque digo, uy, qué raro, la primera vez en mi vida que no tengo que estar sacando documentaciones, ni me paran, ni nada. Y iba súper feliz. Y además, muy contento, porque yo doy charlas por toda España de diabetes y deporte, diabetes alimentación, y diabetes y perros de alerta médica. Y a las islas nunca había ido. Era consciente de que había mucha gente de las islas que quería verme. Y me hacía mucha ilusión por eso, porque llevo ya pues 7 años dando charlas por toda España y nunca me había desplazado allí. Para mí era ilusión de poder dar visibilidad a los perros, el gran trabajo que realizan. Y bueno, pues el último bloqueo más fuerte es cuando vas a subir a bordo del avión, que las dos chicas, para subir al avión, pues bueno, son un poco el bloqueo principal. Yo iba con Sheldon paseando, iba sin bozal. En esos momentos la gente que lleva perros tienen que ponerles bozal, meterlos a los transportines, y digo, genial. Yo entraba al túnel, este que te lleva al avión, digo, madre mía, digo, no me lo puedo creer. La primera vez en mi vida que no estoy teniendo un problema. Iba muy feliz. Pongo los dos pies en el avión, los dos azafatos me bloquean seguir, entrando hacia la cabina de pasajeros, me dicen, el perro no puede pasar. Les explico, mira, perdona, es un perro de alerta médica. Está documentado, el billete lo indica que viaja con un perro. Sale el comandante de la cabina, que estaba mirando, dice, ¿qué sucede? Y le dicen que lleva un perro, y dice, el perro no puede pasar, caballero. Le digo, pero perdón, mire el billete, aquí tiene el billete, tiene la ley, tiene el reconocimiento oficial de Sheldon como perro de alerta médica, el perro va identificado, reconocimiento oficial, todo, y le di toda la documentación. Entonces, al darle la documentación, yo me creía que ni me la iba a coger, pero sí, el comandante del avión la cogió y se puso sobre la cabina de la documentación. Yo pensé, ay, mira qué bien, ahora va a salir, me va a pedir disculpas y yo voy a pasar a cabina. Yo muy feliz. Pues sale de la cabina, por favor salga fuera, ya le he indicado antes que el perro no puede viajar. Solo pueden viajar los perros que hacen transbordo de Estados Unidos. Digo, pero perdone, si hasta en el billete lo pone que va en cabina el perro, que lleva va sellado por Iberia, que me van a sellar en el mostrador también. Dice, por favor salga del avión. yo me he quedado, claro, hay gente que me comenta, podrías haber llamado Guardia Civil, pero la ley me la conozco de sobre y sé que un comandante es el máximo cargo que está dentro de un avión, nadie le puede hacer la contra, luego lo sancionarán. Entonces cogí, me bajé con los ojos cargados, de lágrimas, fue una situación dura, muy dura para mí. Y al llegar a las chicas que estaban para subir a bordo, dicen, ¿qué te ha pasado? Digo, el comandante que no me deja viajar. Dice, espera un momento. Lo llaman por teléfono y el comandante dice que la chica que ha gestionado los billetes no sabía ni qué había gestionado, que solo podían viajar los perros que venían de transbordo a Estados Unidos. Pues bueno, yo me quedo blanco, porque la pantallita, cuando me van a quitar, las pantallitas, ahí cogían y me sacaban del avión. Entonces veo mi nombre entero, ponía perro de alerta médica en cabina sin bozal. Por lo que era consciente que todo estaba bien hecho. Pues bueno, me voy a poner la reclamación a Iberia, y cuando llego al mostrador, se lo digo a la chica pone los ojos como platos, dice, ¿pero por qué? Yo, pues no ha dicho esto. Dice, pero... Y se mete en un despacho. A los 12 o 13 minutos sale y se pone con un ordenador a teclear. Yo me dirá que me estaba haciendo la reclamación. Y oye, mira, perdona, pon también que el comandante ha dicho que Iberia no le ha informado y que entonces él tampoco es responsable. Dice, no te estoy haciendo la reclamación. Digo, ¿y qué haces? Dice, no, te estoy buscando otro vuelo y un hotel para esta noche de 4 o 5 estrellas por si no puedes volar. Digo, no, mira, perdona, digo, yo mañana no quiero volar el evento. Yo precisamente una de las ponencias la tomo mañana por la mañana. A mí no me merece la pena ir. Yo quiero denunciar, quiero una hoja de reclamaciones, por favor. Y esa ha sido la historia. ¿Y que no me dejaron viajar, estando todo en regla.
Claro, créeme. Coque, esto que pase hoy en día...
Es cuento de nunca acabar.
¿Quieres preguntarle algo, Jorge?
No, sí. Es que te quedas sin palabras. Ya no sabes ni cómo enfrentar este problema que se da una y otra vez.
Coque es el compañero de la Asociación de Perros Guías de Canarias y estos problemas hace escasamente media hora iba a entrar a un bar y dice, el perro no puede pasar. Y es que la gente desconoce las cosas. Es que no puede seguir habiendo una normativa tan clara y tajante y que si no se denuncia la cosa, que supongo que tú la denuncia la has presentado, está en trámite y no te han dicho aún nada.
Sí, vamos a ver, yo puse la reclamación, esto está ya en manos de un bufete de abogados muy importante de la región de Murcia, y se va a denunciar al comandante personalmente como a Iberia. Ah. Lo primero que se va a hacer es, ya se ha preparado un burofax que se va a enviar, están esperando ver un par de asuntos, pero lo grave de este asunto es que la propia web de Iberia, en la página web, hay un apartado que es viajar con Iberia en necesidades especiales, pasajeros con necesidades especiales, y ahí recoge perfectamente a los perros de alerta médica en esa web. Entonces es vergonzoso que el comandante no sepa ni las normas, no es que ella no sepa la ley, que la sabía, porque yo se la mostré y la leyó, sino la propia norma de Iberia, porque claramente la web de Iberia viene pasajeros con necesidades especiales y los perros de alerta médica parece que puede pasar en cabina. Entonces eso es, para mí la pregunta es, ¿un comandante, por mucha autoridad que tenga, puede hacer caso omiso a la ley? Esa es mi pregunta que yo hago a si hay alguien de Iberia escuchándome. Que la chulería y despotismo de plantarse delante y de bloquearme el acceso.
Sí, el tonto de turno siendo...
Nos pasa a nosotros con los perros guía en menos ocasiones, pero nos pasa también. El evento que iban a celebrar en La Palma, lógicamente, como tú bien dices, es hacer visible una situación de que hay perros de asistencia que pueden facilitar la vida de muchas personas, como tú en tu vida privada haces. ¿Nos podías explicar un poco de qué se trata, lo que ibas a hacer?
Sí, exacto. Vamos, yo iba con Sheldon, de acuerdo, iba a explicar, porque lo primero es un poco hablar de un minuto de diabetes. porque la diabetes también es una gran enfermedad desconocida. Explicar en un minuto, minuto y medio, lo que es la diabetes, cuando pueden producirse hipoglucemias, hiperglucemias y las graves consecuencias de una hipoglucemia. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de eso, yo empiezo a explicar un poco cómo se adiestran a los perros de alerta médica, cómo trabajan, con vídeos, tanto de cómo trabajan como de vídeos de formación. Y hacer visible, pero ya no solo a los perros de alerta médica, sino a todos los perros de asistencia. Uh-huh. Yo he acompañado a María Dolores, la presidenta de la región de Murcia, de los perros guía, y le he acompañado a, pues me parece que han sido a dos o tres restaurantes, incluso a manifestaciones que han hecho por problemas que han tenido, cosa que para mí clama el cielo hoy en día. Yo tengo mucho cariño a toda la gente que conozco personalmente de perros guías de la región, porque me parece indignante que hoy en día sigan sucediendo estas cosas.
Pues amigo, yo tengo el contacto tuyo para que vamos a hacer algo en Fuerteventura y te vamos a invitar. Creo que en Fuerteventura hay muchos diabéticos y esto sin lugar a dudas va a facilitar la información, sobre todo en llamar la atención para que vean que la diabetes es una enfermedad silenciosa y que cuidándose puede mejorar mucho la vida de las personas. Uh-huh. Un abrazo grande y gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de darle visibilidad a todos los perros de asistencia.
Sin lugar a dudas, gracias. Conque, el tema realmente merecía la pena porque esto no se puede admitir. Tenemos que seguir luchando y a este hombre...
Hay que dar toda la difusión que se pueda para que la gente vaya conociendo. Si nosotros con los perros guías, que son relativamente más conocidos, tenemos problemas, pues imagínate esta gente con perro de aviso o otras personas con discapacidad intelectual, que son perros de apoyo y demás, tienen muchísimos más problemas que nosotros.
Si nosotros es desconocido, estos perros realmente no hay información. Es como...
Claro, son muy, muy nuevos, son perros que médicamente y socialmente se están usando hace muy poquito tiempo. No como los perros guías que llevan prácticamente pues 100 años en el, uh-huh, en el mundo por ahí, en Canarias como 40 o 50 años.
Sí, es como el mismo tema del autismo, que también hay perros que están preparados para ayudar y todo eso es una gran evolución y la
sociedad. Esto de señal, igual que el compañero tiene el de diabetes, hay también para los ataques epilépticos, que lo detectan antes de se ven, ¿sabes? La verdad que hay una serie de perros que son increíbles la función que hace.
Vamos a seguir con el tema de salud. Hoy tenemos a un amigo que ha venido para explicarnos, se dedica a la salud y para Fuerteventura en general es una ayuda para esas personas que están solas o que el sistema de salud no da cobertura, no está a la altura de las necesidades de la gente. Cristiano, buenos días.
Hola, buenos días, José. Buenos días a los clientes y gracias por darme posibilidad de quedarme a tu lado hoy, por un poco entrar en el tema de cómo colaborar con las asociaciones, ¿no? Sí. Con la tibia.
Viéndote, ¿qué te ha parecido lo del perro?
Muy interesante. Yo me dedico a tener salud como especialista sanitario en campo diagnóstico de laboratorio y el tema de cuidado de salud con Medilab, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Entonces, el tema es novedoso y de gran valor sanitario, y yo lo pondría también como valor ético-social, porque son perros que al final viven al lado de personas que le dan no solo amor y cariño, le dan posibilidad de tener un valor ético y social por la persona que tiene una discapacidad, ¿no? Mm. Entonces, tenemos que estar responsables de saber que hacen no solo un trabajo, hacen un servicio realmente. Mm. Novedoso el tema de la detección de riesgo de hipoglicemia, y en su caso, o hiper. Bueno, más riesgoso, la hipo, porque te da el tiempo de actuar medidas que van a salvar vida, ¿no? Entonces, una cosa que no se puede no considerar. No solo la tecnología ayuda, en ese caso, ese perro ofrece un valor más fuerte de la tecnología, por ejemplo.
Viendo lo que hablábamos, ustedes están trabajando en cómo poder aportar algo diferenciado en la sanidad, porque vemos las grandes listas de espera, personas extranjeras que viven aquí solas, personas solas que demandan unos servicios que no existen, o por lo menos no están al alcance de la gente. Ustedes, en ese campo están moviéndose y han venido a nosotros para intentar que las personas discapacitadas o que menos posibilidades tengan puedan hacer uso de ese servicio.
Sí, bueno, hablamos de Medilab, ¿no? Medilab Services Canarias es una empresa que se dedica a cuidar la salud de los residentes como de los turistas, y se pone al lado no solo del usuario, no solo del privado, de la persona, también de asociaciones que trabajan en esos temas. Por ejemplo, hemos cerrado un convenio con la Asociación de los Diabéticos de Fuerteventura. ¿Y qué estamos haciendo desde el 2016 y después activamente desde el 2017? Nos hemos orientado a entrar en la experiencia del domicilio, un poco a cambiar un poco la dirección, el verso, ¿no? Donde normalmente la gente se organiza por viajar y desplazarse, por ir en un centro de salud, por ir en un centro médico, en un hospital. Hemos pensado que algunas actividades de cuidado de salud se pueden hacer en su casa sin que el paciente se desplace. Algunas veces es tan capital porque el paciente no se puede desplazar, porque se queda encamado, porque se queda con una discapacidad grave. Entonces, igualmente le necesita en el entorno toda una serie de medidas sanitarias, y no siempre lo puede obtener pronto. Entonces, como servicio, damos una ventaja de servicio que van, por ejemplo, desde el servicio de cuidado de enfermería, con enfermeros, con técnico auxiliar de enfermería, que van a dar un apoyo en terapia, en cuidado nocturno y diario, lo que normalmente hace un enfermero o una persona que puede cuidar un paciente no siempre autosuficiente, ¿no? Básicamente la gestión del higiene, por ejemplo, el aseo personal con una persona que se puede poner al lado, o medicamentos, o inyecciones, tratamiento específico. Bueno, eso es uno de los servicios. Hemos mirado que, por ejemplo, eso a veces no existe el servicio público, lo tenemos, pero si se forma cola, porque la gente que se queda en que pide en esa circunstancia una ayuda no es poca, es bastante numerosa, y la red de los servicios sanitarios públicos no es desarrollada de forma adecuada, puede crearse un hueco, ¿no? Y un hueco temporal a veces crea un problema. Y entonces tenemos que seguramente empujar porque también el público haga su parte, poco a poco pueda mejorar. Y nosotros, para ahora, dar lo que puede ser importante.
¿Coque, querías preguntarle algo a Cristiano?
No, la verdad que estoy... lo desconocía por completo, entonces estoy un poco ahí como los radiantes, intentando empaparme y ver la iniciativa. La verdad que está muy, muy...
Sí, damos, por ejemplo, también apoyo la con el servicio de analítica de laboratorio, al domicilio. Uh-huh. Ahora estamos un poco evaluando cómo colaborar con Adivia, ¿no? Porque la necesidad es también de personas con discapacidades audiovisuales, auditivos, o que tienes... trastorno motorio, entonces en ese caso se puede evaluar cómo organizarse. Pero bueno, son muchas las actividades, por ejemplo, a veces pide uno un podólogo. El servicio de podología a domicilio nunca se conocía, ahora lo estamos planteando. Sí, sí. Con un podólogo profesional de aquí, de Canarias, de Fuerteventura, Javier, y como también estamos dando un servicio de apoyo nutricional con nuestra nutricionista. Y una osteópata y fisioterapeuta, son todas acciones importantes cuando la casa puede diventar el punto de referencia respecto a una clínica privada, porque en tu casa te recupera a veces mejor que desplazarte, ida, vuelta. Y
sin duda, siempre trabajan a domicilio, Cristiano.
Siempre trabajamos en domicilio, tenemos nuestro despacho administrativo, de formación, y por dar, a veces damos cursos de primer auxilio pediátrico y primer auxilio en general, lo damos en nuestro despacho al Parque Tecnológico de Puerto de Rosario. Pero el enfoque es desplazarse e ir en casa del paciente o en hoteles, claro, también por los turistas. Vale, también por dar esa visión concreta de... como lo estamos mirando aquí en Fuerteventura, ¿no? Que está creciendo en la dirección de un turismo inclusivo. Entonces muchos hoteles se están adaptando, están mejorando muchísimo. También por los turistas que llegan con patología crónica, con discapacidad, y que tienen la gana, como es justo que es, de aprovechar al tope de lo que puede ofrecer una isla como Fuerteventura o la isla de Canarias. Es un poco
la verdad que un servicio que para visuales como José o como yo viene fantástico, ¿no? Y gente con movilidad reducida que tiene muchas aplicaciones en el mundo de la discapacidad.
Sí, estamos estudiándolo con Adivia justo para ver cómo ponernos al lado, justo, sí, efectivamente.
Seguro que encuentran muchas fórmulas para poder colaborar.
La idea que lógicamente tienen ustedes es ofrecer salud. Lógicamente la salud tiene unos costes. Esto significa que como empresa privada que se desbordará en la cuantía económica o están al alcance de los usuarios.
Bueno, sí, lo que se puede hacer es, claro, siempre sobre la base de las necesidades y presentar siempre un presupuesto de gastos de servicio y pensarlo con una forma de, en algunos casos, de descuento, sí, por en relación a, claro, a la tipología de servicio, a la cantidad, a la temporada. Y con el tema de las asociaciones de personas que tienes asociaciones sanitarias como esa, por ejemplo, como Adivia, pensar seguro un descuento constante y a forma de apoyo también institucionales donde se puede presentar una colaboración juntas. Y donde eres la asociación capo, digamos, referente de un proyecto y puede garantizar que si se crea una bolsa de apoyo económico, la va a gestionar ella, no la entidad privada. La entidad privada pone el servicio profesional de calidad y el tema de evaluar cómo apoyar económicamente a los usuarios, que lo haga la asociación. Me parece...
Está sin lugar a dudas interesante y lógicamente los servicios... te crean según la demanda que exista. Quiere decir que, perdón, hay algunas patologías que ahora mismo no cubren, pero que según las necesidades irán incorporando a este servicio que es innovador.
Yo veo que, por ejemplo, hemos cuidado a los pacientes de compañías de seguro que llevaban aquí, no llevaban aquí ningún servicio, y el tema, por ejemplo, de la fisioterapia. Entonces, tener un servicio con fisioterapeuta a domicilio y un tratamiento de enfermería por cuidar herida post cirugía o herida post accidente de tráfico y medicaciones continuas semanales, hemos mirado que lo están insertando dentro en un catálogo de servicio reconocido. Y entonces yo creo que pronto algunas patologías, algunos de esos servicios que no estaban dentro lo van a poner. Sí. Básicamente apoyo de enfermería sí, porque y fisioterapia también, o osteopatía, son servicios importantes porque el trastorno motorio siempre tenemos que, claro, ver siempre la visión completa de la persona. Una discapacidad, por un lado, no es lo único tema. Tenemos que siempre que compensar al 100% en todo la vida de la persona, ¿no? En todo su conjunto.
Sí. Está claro que la salud, sin ella no tenemos camino que recorrer. Antes de que Coque nos hable, sí, del Servicio Canario de Salud, porque tiene, igual que todas las personas ciegas, nos excluyen, Jaime, que estaba callado, ¿querías preguntarle algo a nuestro invitado?
Bueno, decirle cuánto personal dispone su empresa para...
Bueno, sí, nosotros somos pequeñitas, tenemos 11 personas. 11, entonces tenemos que medir un poco la demanda, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿qué está pasando? Que con la pandemia, lo que estamos dando es, claro, servicios de diagnóstico de laboratorio al domicilio. Entonces, llevar un enfermero que hace una extracción y llevamos la muestra al laboratorio, ¿no? O el servicio de enfermería con personas que no se puede desplazar. Pero antes de la pandemia se estaba creando un modelo interesante, los turistas que necesitaba un servicio constante de cuidado personal por higiene, por aseo personal, o porque tenía que llegar aquí con terapia hacían la reserva por internet del servicio antes de llegar aquí, o lo pedían directamente a los hoteles. Sí. Y los hoteles organizaba por ello la atención. Entonces, siempre hemos pensado de crecer poco a poco. Y con un perfil de personas, porque no es suficiente la competencia. Uh-huh. Tenemos que tener la competencia y la brújula justa por la sensibilidad. Un operador puede ser con una gran experiencia de enfermería de hospitalaria, pero que se despista un poco en casa, al domicilio, porque no tiene su costumbre a moverse, a entrar en la vida de una persona, en su específica intimidad. Entonces tenemos que enfocarnos entre profesionales que tenga esa habilidad y sensibilidad de ponerse en punta de pie y escuchar antes de hacer cualquier cosa, escuchar y crear confianza. Entonces estamos un poco seleccionando en esa dirección.
Es importante que la gente, como se puede poner en contacto con ustedes, lógicamente, sí, podríamos nosotros colgar algo en la página web nuestra y en el espejo, para que las personas con discapacidad o enfermos que necesiten demande de este servicio puedan acceder a ello.
Sí, sí, seguramente estamos pensando cómo colaborar, y igualmente en la página de Medilab vamos a poner la historia, la experiencia, el servicio que pone la asociación Adivia aquí en Fuerteventura, porque a veces pues suele pasar que muchas personas por un lado o por el otro lado pueden encontrarnos y encontrarlos en Fuerteventura. Cualquier persona que a veces nos piden, por ejemplo, turistas que llegan y piden dónde pueden hacerse diálisis. Está un poco creciendo, se está un poco detectando esas necesidades, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos un poco en esa fase de estudio. Pero la gente pide, la gente está en búsqueda, cuando hablamos de salud, está en búsqueda de respaldo concreto en toda la línea. Entonces seguro que lo vamos a meter.
Pues gracias por todos los datos, que estamos dispuestos a compartirlos con la gente, a ponernos a servicio de las personas, y sin lugar a dudas vamos a contar conjuntamente con colaborar y mejorar la vida de las personas.
Gracias, gracias José. A vosotros.
Sí, seguimos en contacto. Coque, ¿qué pasó el otro día con el Servicio Canario de la Salud, que intentaste ponerte en contacto con ellos y no había manera?
Hombre, lo que pasó es que han sacado una página web para que la gente se apunte, para un poco formar una lista para vacunarnos, y como casi siempre, porque ya es un, pues, tenía problemas de accesibilidad, podías meter el nombre, los apellidos, los datos, pero luego cuando los famosos CAPTCHA, que nos encontramos los ciegos continuamente, que es estas imágenes que suelen poner y le dice, escriba lo que se ve en la foto para detectar si es usted un robot o no. Entonces normalmente se le pone un CAPTCHA sonoro al lado, donde tú picas, te habla y te dice, escribe lo que te hablo. Pero claro, eso no lo tenían activado, por lo que entonces no, los ciegos no podíamos apuntarnos en la página. Entonces lo retuiteé y bueno, cogí un poquito de peso en la red y se empezó a mover, y bueno, parece que ya han solucionado ese primer fallo que tenían. Y ahora nos queda otro, que es que justo la casilla donde hay que escribir esas notas, pues con lector de voz no se puede activar. Entonces estamos ahí intentando que lo activen para que los ciegos pues podamos apuntarnos también a esa lista, ¿no? Que puse el hashtag, en Twitter puse el hashtag de los ciegos también se vacunan, y parece que hizo mucha gracia, ¿no? Bueno, yo vi a que pudieran enterarse de más que de Servicio Canario de Salud, de la empresa que lleva el tema informático, que es la que estaba cometiendo el error, pero que es una cosa bastante continua en Servicio Canario de Salud. Desgraciadamente el servicio, la aplicación de cita previa antes funcionaba y ahora da problemas de accesibilidad. La aplicación que tienen de para conocer tu historial médico también da problemas de accesibilidad. Es un poco el pan de cada día. ¿Qué te voy a decir yo a ti, José, que tú no sepas?
Viendo como tú eres un hombre que te mueves bien en las redes, ¿has mejorado el resto de administraciones o seguimos igual?
Ya diría que seguimos igual. Tenemos todavía, es lo mismo, que yo creo que las redes son un fiel reflejo de lo que pasa en las calles. No hacemos ruido, pero poco, y no somos un grupo, o no estamos sabiendo llegar hasta el punto de que nos tengan en cuenta. Entonces hay que estar ahí todo el día con la picareta, como está Vivian, venga para que te hagan caso, o encontrar algún político o diseñador o demás que esté muy sensibilizado con el tema porque conoce a alguien, tiene familiares o demás. Estamos más bien en en ese punto en el que si hay alguien sensible a la causa, pues, pero si no, hay que remar mucho todavía.
Está claro que el informe de la Diputación del Común del año pasado y de este año es demoledor, porque hay 400.000 canarios que no tienen internet, hay una población en torno al 60% de la población que las nuevas tecnologías no las domina por aquello de que las páginas no son accesibles. Tenemos un auténtico problema con lo que ha venido, por si no movemos que la tecnología pueda llegar a todo. Está claro que los que tenemos muchos años, los que somos discapacitados o que tenemos dificultades con internet, no podemos de ello vivir.
Claro, y la tendencia es a que todo se haga por internet, ya lo estamos viendo con los bancos, como cierran oficinas para que todo lo hagas por internet y luego lo vas a hacer por internet y la página no es accesible. La administración, pues, más de lo mismo, etcétera, etcétera. Compra un billete de avión o de tren, como pasa en Madrid y en la península con Renfe, y es imposible. Entonces, la accesibilidad de la web tiene que ser también primordial.
Está claro que el verdadero problema es, por un lado, la falta de sensibilidad, y segundo, los técnicos son problemas porque no se actualizan para que puedan conocer cómo pueden facilitar que las personas sordas o las personas ciegas también tenemos derecho a todo, porque si no, se nos excluye.
Sin duda, sin duda. Es un problema que está ahí y que habrá que buscar fórmulas. Y otro gran problema que tenemos es que luego se incumple la ley y luego no se sanciona. Entonces, normalmente, ¿cómo aprende la gente? Cuando le tocas el bolsillo, ¿verdad? Suele pasar. Pues con las empresas y con la misma administración pública ocurre lo mismo. Si no le tocamos el bolsillo, pues seguirán repitiendo una y otra vez el mismo modus operandi, y es olvidarse la accesibilidad.
Está claro que repetimos constantemente que hay que hacer un plan de accesibilidad en cada ciudad, en cada isla, porque es la única forma de detectar qué es lo que podemos o qué problema tenemos para cambiar. La accesibilidad no solo es una acera o una escalera, es también las comunicaciones, la señalética, el transporte, porque hoy no vamos a hablar mucho de transporte, pero transporte se incumple el Real Decreto 1544, donde nos dejan en una parada y no podemos ir a ningún lado.
Claro, si al final, José, es una cuestión de sensibilidad, de lo que decíamos, y de que hay que hacer ciudades más amables para todos los ciudadanos, que tenemos una población que cada vez somos más mayores, que cada vez vamos a tener más problemas, y entonces esto no es solo para la gente con discapacidad, sino para la población en general. Y luego, como decías tú en la entradilla, la ventaja competitiva que nos podría dar en el sector turístico el poder traer turismo con este perfil, porque son, vamos, hay un nicho de mercado importante.
Pues nada, Coque, gracias por todo y estaremos en contacto. La próxima semana continuaremos. Gracias, Cristiano, gracias, Jaime. Señores, hemos intentado durante un largo espacio de tiempo contarles cómo van las cosas. Hoy ha tocado la salud y les dejamos con un precioso tema de Maná.
Escuchando en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.